Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, que sepas que esto es la noche y que estás en la cadena COPE. Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Muy buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Bartón.
¿Qué tal esas vacaciones express?
Pues, bueno, express nada, han sido largas y tranquilitas.
¿Sí?
Sí, hombre, tres semanitas.
Luces moreno, desde luego. ¿Eh? Ahora estamos contigo porque hoy vamos a hablar de, bueno, esas cosas que nos gusta hablar de vez en cuando, ¿no? De gadgets, de cacharritos, ¿no?
Correcto.
Chismes.
Victoria Duque, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bartón.
¿Qué tal tú?
Yo estupendamente.
Bueno, pues me alegro entonces. Belén Rodenas, buenas noches.
¿Tú sabes que ya tengo una presidenta de la Junta de Andalucía?
Eso me lo cuentas luego.
Sí, pero que ya la tengo.
La tenéis.
La tenemos.
Eso es.
Ella adelanta siempre.
¿Qué tal, Belén? Está
muy bien acompañada. Estamos aquí en la noche de COPE. Y, Artaud, yo sé que quieres, y nuestros oyentes también, que le contemos el tema de esta noche. ¿Cuál es el tema de la noche? Pues mira, resulta que la telegastronomía está de moda. Está en auge, como ha quedado patente, pues con tantísimos programas que sí. Hay ahora mismo en la tele de cocinas, cocineros y cocinillas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Vitoria está teniendo lugar la celebración del Festbal. Y claro, ¿quién no ha faltado a este Festbar, que es el certamen de televisión más importante de España?
¿Quién?
Pues Chicote, el chef Chicote.
¡Hombre!
Claro que sí, porque ha ido a promocionar Top Chef, la nueva apuesta gastronómica de Antena 3 para el nuevo curso. Es un
¿Esta
talent.
¿Esta es la apuesta para combatir a MasterChef?
Sí, efectivamente. Van a ser profesionales de los fogones, donde se juzga el trabajo de 15 cocineros. Además de él, pues van a estar Susi Díaz y Ángel León. ¿Y qué ha pasado? Pues que lo han hecho en la calle, han tenido la feliz idea de sacarlo a la calle y han hecho la ruta de pinchos Top Chef. Y en 7 horas, Lartón, se agotaron los pinchos. De los 2.000 que había previstos, no ha quedado ni uno. Se los han zampado absolutamente todos.
Ando gratis como come la gente.
¿Eh? Visto. Bueno, la verdad es que tengo aquí algunos dimsum de rabo de toro, pak choi al curry rojo, con puré dulce de batata, en fin, que tiene muy buena...
Vendrán con diccionario para saber lo que son.
Sí, pero da igual. Si está bueno, nos da lo mismo.
Pues sí.
Entonces, esta noche hemos decidido preguntarte... ¿En qué? Aunque no seas un cocinilla, no hace falta que seas un cocinillas. ¿Qué plato se te da bien en la cocina? ¿Cuál es tu plato estrella?
Ojo, que puede ser un arroz blanco o un huevo frito.
Sí, yo soy de arroz blanco. ¿Qué nos lo quieres contar?
Tú eres más bien de llamar al pichero.
Sí, sí, es cierto. Pero bueno, oye, de vez en cuando, hay veces que se me olvida cómo se enciende la vitrocerámica, pero de vez en cuando hago algo. ¿Qué quieres contarnos? ¿Cuál es tu plato estrella? Pues ya sabes, nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Bueno, pues 2:09, 1:09 en Canarias. Antonio Osorio, vamos al lío. ¿Por qué vamos a hablar de gadgets hoy?
Bueno, vamos a hablar de gadgets porque se está celebrando en Berlín la IFA. La IFA 2013, del 6 al 11 de septiembre, que es donde se están presentando bastantes elementos de nuevas tecnologías, sobre todo dedicados al consumo.
En mi época IFA era un supermercado, los 40 por ahí, ¿no? Grupo
sí,
IFA, ¿no?
Pues seguramente sí.
Ahora será un supermercado de móviles y de
sí,
cacharritos, ¿no?
Alguna barbaridad lo habrán convertido. Pero bueno, de lo que se trata un poco es en esta feria de tomarle un poco el pulso a las nuevas tecnologías, a los dispositivos y lo que están haciendo las grandes marcas con ellos, ¿no? Y ha habido un par de movimientos sorprendentes, sobre todo en el área
de la muñeca,
en el área de smartwatch. Sí, de esto ya hablamos a principio del verano.
Sí.
Y bueno, pues lo que ha pasado es que se ha revolucionado. En medio de las vacaciones, Apple dijo que el smartwatch, que hasta 2014 nada, o sea, que nadie lo esperara en este otoño.
Lo que se supone que se va a llamar el iWatch, ¿no?
Lo que se supone que, vamos, lo que se supone que en todos los forillos así de cotilleo, todos los dominios de iWatch, parece que los está comprando Apple sin ningún tipo de, vamos, no va a dejar ni uno. No va a dejar ni uno. Pero bueno, la noticia realmente de esta semana, bueno, la prensa donde ha estado enfocándose es en los anuncios que ha habido efectivamente en el IFA, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en esta categoría que es smartwatch, que es dentro, se encuadra dentro de lo que se llama wearables, ¿no? Que son los llevables. No sabría cómo le van a poner la categoría en español, pero
en
vamos.
En español llaman wearables y ya está.
Wearables. También es verdad, y viendo un poco cómo está la prensa tecnológica, cómo están los blogs y cómo está todo esto, pues se ve que no sabe la gente dónde colocarlos, ¿no?
Claro.
Que, bueno, pues se coloca como pequeño dispositivo, como en el área de móviles, pero bueno, al final realmente es una categoría que dentro de lo que son los llevables, uh-huh, está lanzándose como una categoría de pequeños ordenadores, de ordenadores con CPU, con memoria, etcétera. Ya veremos las diferencias que hay, pero bueno, con una característica fundamental, y es su capacidad de independencia. Esto viene a un poco me recuerda a la época en la que se decía que la red tenía que ser tonta y que los extremos de la red era lo que tenía que ser inteligente, ¿no? Y uno de los pensamientos que viene últimamente a la cabeza es, oye, si hay tanto smartwatch, ¿qué va a pasar con el smartphone? ¿Vale? Hay que pensar si todas las funcionalidades que realmente queremos se van a pasar ahí, qué es lo que puede pasar con el smartphone y si realmente aparecerá otra categoría de teléfono que sea muy pequeñito y muy llevable y que lo único que haga sea servir de conexión a esos smart, en este momento smartwatches o smart otras cosas, ¿no?
Y cuidado porque a pesar de que el día 10, es decir, el martes que viene, hay una conferencia, una keynote de Apple, ya se está diciendo que como a Apple se le está acusando mucho de haberse quedado un poco parado en el desarrollo y tal, yo he estado leyendo por ahí, que no sé si habrás leído tú algo, que quizás saquen un nuevo híbrido que sorprenda a todo el mundo, no sé si esta vez o para el año que viene, pero dice, al final nos están regalando, entre comillas, la oportunidad de comprar, a precio bastante importante, por cierto, tantas cosas que yo el otro día con un amigo hacíamos una broma, ¿no? Dice, vas con tu smartphone, vas con tu tableta, ahora tienes que llevar un reloj, un smartwatch, las gafas de Google. Cuando llegues a casa, tu mujer no va a saber quién hay detrás de tanta tecnología, ¿no?
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que te estará viendo si estás llegando o no. Con las Google Glass, pues realmente estará viendo tu mujer, oye, ¿por dónde vas? Oye, no me digas que estás llegando a casa.
Que te veo un par de copas.
Que estás todavía ahí en Malasaña, dale que te pego ahí al barril. Entonces, bueno, sí, la categoría se va llenando de cosas y se va sobre todo centrando publicitariamente en el área de smartwatch. El área de Google Glass, pues Google ha empujado y ha habido también bastante comentario respecto de Google Glass en las últimas semanas, como que ellos lo que quieren es que pase a las empresas y que el consumidor no sea el que lo compre, sino que sea las empresas, uh-huh, a través de servicios que ellos den, el que te hagan llegar este dispositivo a ti, ¿no? Con lo cual, al final, el modelo de negocio ahí alrededor de las gafas de Google todavía está un poquito por definir, ¿no? Pero bueno, en la categoría, al final lo que hay es una necesidad de aprovechar ese poder de computación que nos ha dado el smartphone, que realmente muchas veces no nos damos cuenta, pero es que el ordenador que mandó al hombre a la luna era menos potente que un smartphone actual.
Sí.
Entonces, ojo que tenemos una capacidad realmente infrautilizada muchas veces. O sea, vas con capacidad de proceso de sobra, vas con absolutamente...
¿Puedo hacer una pregunta?
Hombre, claro.
Vamos a ver, si dice usted que el ordenador con el que se llegó a la luna era de peor calidad que el de mi móvil, ¿por qué yo con el de mi móvil no puedo ir a la luna?
Pues porque hemos nacido demasiado pronto. Si aguantara usted un poquito más a nacer, seguro que le llevaban.
Lo que pasa es que, Victorio, que yo creo que
es una pregunta inteligente.
Tu oportunidad,
sí,
tu oportunidad de la luna, creo que hace unas semanas ya la dejaste de lado.
Nos han pasado. Esto, sí, igual sí. Nuestros hijos, igual alguno.
Sí, porque sí. Sino, y abundando en lo del ordenador, me parece que era un 386 o un 486,
sí,
¿no?
Sí,
o un 286,
sí, una cosita.
Un ordenador de los, sí, de los que hemos tenido nosotros quizás en la adolescencia, posiblemente,
sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, una cosa bastante andar por casa, de una habitación de grande, pero de andar por casa.
Era andar por casa.
De andar por casa. Pero bueno, el yo lo que te digo, Vittorio, es que estoy convencido que a nosotros se nos ha pasado el arroz con ir a la Luna, ir a ver otros planetas, Marte, etcétera.
¿Por qué?
Pues porque nos hay, pues por lo que te digo, que hemos nacido demasiado pronto.
Ya. Bueno, seguimos.
Ya había que haberse aguantado.
Seguimos. Pero con bueno, los smartwatches.
Desde el punto de vista de mercado, ¿qué es lo que va a pasar con los smartwatches? Se dice que en 2013 se va a vender ya 1 millón de smartwatches. O sea que la cifra empieza a ser ya un poquito grande, pero ya lo que se habla es que en 2018 habrá 36 millones de smartwatches en las muñecas de la gente. O sea, ajá, que parece que el mercado va a crecer bastante fuerte.
Es muy curioso, perdón que te apunte. Hemos pasado de tener todos reloj a no tener reloj prácticamente nadie porque tenemos un teléfono móvil que nos da la hora, y ahora a volvernos a comprar un reloj tecnológico, pero hoy otra vez, se supone que muchos, con la muñeca vestida con otro reloj de otro tipo.
Bueno, claro, ¿no? Y esto además tiene muchas implicaciones, porque si hemos visto ya, por ejemplo, que hay en restaurantes donde te piden, por favor, o obligatoriamente, que si quieres pasar la puerta, dejes el teléfono en la puerta,
sí,
¿qué va a pasar con los relojes? Te van a quitar el reloj también cuando entres ahí, porque una de las funcionalidades fundamentales es que tú, sin necesidad de sacar el teléfono, puedas ver qué está pasando, ¿no? De uh-huh, las cosas que estás conectado, del mundo que te rodea.
Es un poco un chivato, ¿no?
Es un chivato, sí, pero también yo creo que con la evolución que tengan y con las aplicaciones que se vayan publicando, aparece una cosa que realmente ahora mismo está relativamente mal conseguida con el smartphone, que es contextualizarte, ¿no? El hecho de que tú te contextualices y tengas que mirar el smartphone, abras el Foursquare o hagas una foto y eso ya, por así decirlo, pues lleve su carga de geolocalización, etcétera, o incluso que abras un navegador y bueno, pues te diga, oye, pues los sitios donde se come carne aquí son este y este, ¿no? Pues eso, habrá aplicaciones que te lo digan y que a través del teléfono pues puedas tener a través del smartwatch puedas tener una vibración o un flash en pantalla, sí, o una notificación en pantalla que te vaya diciendo todo eso sin necesidad de que tú tengas que andar cogiendo el smartphone, mirando la pantalla del smartphone y realizando una serie de acciones para que la aplicación correspondiente te dé esa información. De manera que esto con una mínima evolución y todos los fabricantes que se han puesto encima de la mesa salen con un SDK de desarrollo, es decir, que a los desarrolladores de aplicaciones nos dan la posibilidad de hacer aplicaciones para esos dispositivos.
Sí. ¿No? Y lo que se ha visto en el IFA, me imagino que el de Google será el más relevante, ¿no?
El de Samsung. Sí, lo que se llama el Samsung Galaxy Gear. Ha sido el más relevante porque realmente, si recuerdas, en la última presentación de resultados de Samsung dijeron, bueno, sacaremos un smartwatch, pero no parecía que fuera tan inminente. Pues estamos hablando de que esto fue, me parece, que a principios de junio, últimos de mayo, sí, no recuerdo exactamente, pero más o menos, y anunciaron que hacían un smartwatch, pero el caso es que a finales de este mes hacen un lanzamiento de un smartwatch en 100 países, es decir, lo vas a poder comprar en cualquier lugar del mundo.
Entre ellos España. ¿A qué precio?
A 299, ¿vale?
299.
O sea, sí, o sea que va a ser un precio, 299, perdona,
un poquito caro, ¿no?
Perdona, 299 es el de Sony. Ahora mismo estoy dudando.
Bueno, lo buscamos.
Ahora lo miramos.
Sí, miramos ahora.
Básicamente, de lo que se está diciendo al respecto a la gente que lo ha tocado, que estaba ahí en la presentación, el Galaxy Gear, es que bueno, tiene una sensación de pues como tenía el Sony Smartwatch de primera generación, ¿no? Se ve que es un primera,
¿no?
Sí, se ve que es un primera generación. Tiene una pantalla curva, tiene un diseño un poquito no demasiado grande para una muñeca masculina, bastante para una muñeca femenina. Con lo cual, a pesar de que hay muchos colores y que hay,
sí,
que hay bastante disponibilidad
para customizártelo,
para decir, oye, pues a mí el que más me gusta es el amarillo, o el plateado, o el negro, o el rojo, pues tienes bastantes cosas, pero tiene alguna limitación, ¿eh? Ahora mismo solo funciona con el Note 3 y con el 10.1, ¿vale? Con lo cual, se ha anunciado que funcionará con el Galaxy Nexus. Y
bueno, es una cuestión de vaina actualizando, ¿no?
Sí, tiene que haber una actualización de sistema operativo. Lleva una camarita, ¿sí? Te permite hacer una foto de 1,9 megapíxeles. Que, o sea, bueno,
como la de frontal de cualquier smartphone.
Exacto,
¿no?
Sí. Y te permite hacer vídeos de 10 segundos, te permite, por así decirlo, interactuar bastante con el teléfono. Una de las cosas interesantes que tiene es que tiene control de voz, con lo cual puedes decir, oye, quiero que mandes este mensaje de texto, le dices el mensaje de texto. Entonces lo manda. Porque toda la funcionalidad de input, etcétera, que no sea por voz, vas a tener que hacerlo a través del smartphone asociado, ¿vale? Tiene funcionalidad de bloquear el teléfono, funcionalidad de bloquear el reloj, sí. Tiene 70 aplicaciones tienen algunas de control de tiempo, de control de notificaciones, etcétera, y lo que se ve es que es un prototipo que está lanzado, yo creo que para ganarle la partida a Apple en vista de que
para pegar primero
y para tratar de arramplar con esta categoría, que bueno, que había solo dos jugadores, por así decirlo, relevantes, sí. Que era Pebble, que es el proyecto sorprendente de Kickstarter, que ya tiene 110.000 unidades puestas en la calle y aparentemente pedidos por otras 300.000. Google ha anunciado hoy que compraba WIM, que es otro de los fabricantes de smartphone que llevaba tiempo con simplemente soportando los dispositivos que había puesto en la calle, que no estaba continuando con el desarrollo de hardware. Y otro de los sorprendentes ha sido Qualcomm. Qualcomm, que es una compañía que muchos conocerán porque sabrá que el procesador de su smartphone y de algunos portátiles está corriendo sobre esta tecnología, pues ha anunciado lo que se llama TOQ, T-O-Q, ¿vale? Si quieres, asociando cacofónicamente, ¿no?, al Talk de, sí. Y es un dispositivo un poquito más potente, lo ha anunciado en $300, que por ejemplo con respecto a Pebble es el doble, que son 150, pero es que tiene una pantalla de tinta electrónica negra y este de Qualcomm utiliza la tecnología de la pantalla Mirasol, que es una pantalla de tinta electrónica también, pero a color,
vale.
Con lo cual tiene bastantes mejoras con respecto al Pebble. Y el otro que ha anunciado en IFA ha sido Sony, ¿vale? Sony ha anunciado que ya lanza a finales de septiembre comercialmente,
¿sí?,
su smartwatch, que es el que está en 299, y bueno, que tiene funcionalidades también de control de notificaciones, etcétera, que desde el punto de vista de funcionalidad a mí me parece la más atractiva. El hecho de que tú configures una serie de aplicaciones que dices, oye, pues la notificación de los WhatsApp, por ejemplo, del grupo de familia,
sí.
O los WhatsApp del grupo de trabajo. De todas esas cosas que puedas llegar a hacer ese ajuste fino y que realmente no estés a cada cosa que pase saltando porque hay una vibración o porque hay una notificación sonora en la muñeca, ¿no? Un poco también como se recomienda utilizar un smartphone, es decir, no estar esclavizado a nada, claro, que diga el smartphone, mirar la pantalla y volverse loco en tratar de estar totalmente al día.
Estas son las principales novedades del IFA, ¿no?
No, bueno, el IFA tendremos que hablar más porque
la semana que viene le pegamos un segundo capítulo.
Todavía hay hasta el 11 de septiembre.
Hasta el 11 de septiembre.
Sí, del 6 al 11. Pero bueno, hay también bastantes novedades en otros aspectos, sobre todo en televisiones hay bastante. Hay una pantalla ya curva, con lo cual.
¿Ah, sí? O sea, pues la semana que viene vuelve Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Aquí te esperamos la noche de jueves, madrugada del viernes de la semana que viene. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya se va Antonio Osorio con sus nuevas tecnologías, con todos sus gadgets, con el tablet, con el reloj, con el iPhone, con los chismes. Hablando de chismes, tú vienes a contarme algún chisme, ¿no?
Sí, Dartown, porque hoy en el Parlamento andaluz ha ocurrido esto.
La excelentísima señora doña Susana Díaz Pacheco obtiene la confianza de la Cámara en esta primera votación. Así será comunicado a su majestad el Rey, a efectos de su nombramiento como presidenta de la Junta de Andalucía, e igualmente, para su conocimiento, se le dará traslado al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. Señora Díaz Pacheco, enhorabuena como presidente del Parlamento de Andalucía. Señoras y señores diputados, se levanta la sesión.
No sabía que era Pacheco de segundo.
Sí.
Bueno, dos entera uno.
¿Quién es Susana Díaz? Una perfecta desconocida para muchos, pero una mujer que tiene un pasado y unos vídeos que ahora van a ver la luz. En Perú, Susana Díaz es conocida como, atención Lartown,
¿sí?,
Susi Díaz, con Y, por supuesto,
¿sí?,
al final. Una mujer que se lo ha currado para conseguir lo que ha conseguido. Conozcamos, pues, a la verdadera Susana Díaz, también llamada Susi Díaz. Así es la vida de Susi.
Es momento de presentar a quizás una de las artistas más queridas en nuestro país. Vamos a dar un fuerte aplauso a la inefable Susi Díaz.
¡Vamos, Susi!
¿Cómo estás, Susi? Bienvenida.
Hola.
¡Qué linda estás!
Ay, gracias, sí. Se hace lo que se puede.
Lo que a uno le cuesta, de ahí lo puedes disfrutar, ¿no? El sacrificio vale la pena,
claro,
de verdad.
Lo que viene fácil, se va fácil. Pero trabajando sin hacer daño a nadie, sin de repente por ahí,
Muy bien, Susi. Susi Díaz, a través de esta canción, va a contar su historia, que no ha sido muy fácil.
Vamos a escuchar la vida de Susi Díaz. Atención.
Susi Díaz.
Bravo, Susi, vamos.
Todo aquel que piense que no tuve que luchar, tiene que saber que no es así. Yo he tenido una vida dura como ninguna. Hay que ver los ojos que tuve que gozar, chibolos y tíos por igual, hasta me tocó un mero loco. Ay, para gozar, la trompeta debe tocar, la cabeza me va girando.
Muchas gracias, Susi, por estar con nosotros, por contarnos tu historia a través de esta canción.
Por acá.
Bueno, gracias a todo mi público que siempre me sigue, que nunca me abandona. Y bueno, la vida es así.
Atención al mensaje.
Sí, gracias a todos mis fieles seguidores. La vida es así. No hay que deprimirse. Yo creo que si no hubiera problemas, la vida no tuviera sentido.
Ojo.
Y hay que siempre pensar para adelante, no mirar atrás, porque si uno mira atrás nunca avanza.
Atención.
Y bueno, perdonar y seguir trabajando.
Ojo, ojo, porque esas palabras de Susi Díaz, también conocida como Susana Díaz, son premonitorias.
Pero una cosa, Susi Díaz ahí te puede parecer a ti cualquier cosa, pero tiene poca voz, pero desagradable, ¿eh?
Sí. Es una filósofa.
Un momento, ha dicho,
hombre, he dicho sin de repente por ahí,
vamos a ver. Ella ha dicho que hay que perdonar y seguir trabajando.
Sí.
Decía que estas palabras son premonitorias porque hoy, tras conocer su elección como presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz no se ha parado con los periodistas porque tenía algo muy importante que hacer. Es el sino, por lo visto, de las Susanas Díaz.
Señora Susana Díaz, enhorabuena. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Está satisfecha con tal como ha ido el discurso, tal como ha ido el debate?
Ahora, y el trabajo comienza ahora, y no tenemos tiempo que perder porque la gente no puede esperar.
¿Cuándo vamos a conocer el nuevo gobierno? Bien, pues, Susana
Díaz.
Silencio,
no ha querido decir nada.
Se ha ido porque tenía que trabajar.
Ya.
Bueno. Pero eran unas declaraciones de Susana Díaz. Una Susana Díaz que comienza su andadura, Dartown, con paso firme. Este es el paso de Susana Díaz, también conocida como Susi Díaz.
Y viene el paso de Susi Díaz. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás. Redondo, redondo, y de rodillas, rodillas, de rodillas. Redondo, redondo, y de rodillas, de rodillas, de rodillas. Mueve la cabeza o se pone tiesa, mueve la cabeza. Mueve la cabeza o se pone tiesa, mueve la cabeza. Mueve la cabeza o se pone tiesa, mueve la cabeza. Mueve la cabeza o se pone tiesa, mueve la cabeza.
mueve la cabeza o se pone tiesa. Y para terminar, Lartown, antes de irme a mi casa, no me puedo resistir a compartir con todos nuestros oyentes otro momento histórico musical de Susana Díaz. Es el temazo ¿Sabes qué pasa? Ven a mi casa. Susana Díaz.
¿Qué pasa, Susi Díaz? Me muero con... ¡Susi, me muero! Tú ya habías colgado las tangas y has vuelto a las andanzas.
Sí, hace muchos años que no me ponía la tanga con la justa me he entrado y está que se me rebalsan las carnes.
No,
se me rebalsan las carnes.
Dúrate una vuelta para que te vean.
Una filósofa, ya os lo digo.
Te ven en esa facha. Vieron, Susi Díaz ha vuelto a las tangas. Y ahora, a ver, hazme un poquito tú el coro a capela.
Va a volver a cantar, de verdad.
Sí, atención.
A capela solita el coro.
Bueno, voy a preparar mi garganta.
A ver.
Ojo.
A ver.
¿Sabes qué pasa? Ven a mi casa y no. Es preferible que no me digas ven.
No, ¿sabes lo que pasa? Que voy a tu casa. La tapa aérea, la tapa aérea.
Es preferible que no me digas.
¡Canten todos, todos!
Bueno, basta ya. Esto es un sinsentido. Decías que marchabas para casa, ¿no?
Vamos a ver, Lartón. Susana Díaz ha sido elegida. Yo te he traído los documentos que atestiguan de que Susana Díaz es una persona conocida.
Lo tuyo con las músicas, háztelo mirar, ¿eh?
No, oye.
No, te lo digo de verdad.
Eso está ahí, son documentos.
Víctor Duque, fenomenal trabajo.
Hay un periódico...
¿Te gusta la radio o te gustaba?
Hay un periódico... que saca todos los días documentos extraños.
Bueno, la portada de mañana de La Gaceta, invito a verla, ¿eh? De verdad que invito a verla. El fotomontaje es de la época del caso.
Bueno, pues nada, Susana Díaz, bienvenida a...
¿A dónde? ¿Allí?
Sí.
¿Así?
Bienvenida a tu nueva casa.
Y a trabajar.
Y a trabajar.
Gracias, ¿eh? Victorio.
Venga.
Estás escuchando el Lartown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ahora quiero que escuchéis a un compañero de la radio. No en vano, él es colaborador del partido de las 12 de COPE, con las fábulas del fútbol, acompañando a José Antonio Martín, a Petón. No se trata de nadie más que Martí Perarnau. Martí Perarnau, que es periodista, es productor publicitario, fue atleta olímpico, además, en Moscú 80, campeón y recordman de España de salto a altura, además en el estilo... ya extinto del rodillo ventral, con 2 metros con 21 centímetros de récord, pero sobre todo lo que es compañero es un magnífico periodista, un periodista que tuvo la suerte, y ahora lo vamos a descubrir, para quien no lo sepa, de poder participar en primera línea de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Martí, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Martí, tú fuiste director del centro principal de prensa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Pues sí.
Y si no recuerdo mal, antes de embarcarte en esta aventura que ahora nos vas a desgranar un poco más, trabajabas en Televisión Española, ¿no? Y abandonaste Televisión Española para irte a tu ciudad, a Barcelona, a cubrir un evento único.
Sí, estuve, sí, unos años en Televisión Española, en aquel programa que se llamaba Estadio 2,
sí.
Sábados por la tarde, fundamos aquel programa con Olga Viza, etcétera.
Retransmitiendo rugby también.
Sí, el cinco naciones.
Sí,
a mí me sucedió, tuve la suerte de suceder a Celso Vázquez, que uh-huh. la descanse, y a mí me sucedió el mítico Trecet. Ramón Trecet.
Eso es, muy bien.
Y después nada, unos meses en Radio Barcelona uh-huh. estuve, y cuando empezaba el proyecto justo en la SER, pues me llamaron de los Juegos, del comité organizador, y bueno, pues es de esos trenes de una vez en la vida,
sí.
Tu ciudad, en fin, sin firmé en blanco, además.
Me imagino yo, Martí, que a eso se le dice que sí en cuanto terminan de hacerte la pregunta, ¿no? Quiero decir que es posiblemente una oportunidad que se puede igual quizás dar alguna otra vez, pero por primera vez solo se da una vez en la vida y no tendrías ninguna duda de que había que coger aquel tren, ¿no?
Sí, no tuve ninguna duda. No es metafórico lo que te digo de firmar en blanco. Es decir, cuando José Miguel Abad me ofreció el contrato, empezó a hablar de sueldo y dije, no, yo firmo en blanco, es mi ciudad y lo que me digas.
Uh-huh.
Pecado de inocencia, si quieres, pero pero bueno, no me arrepiento. No lo dudas ni un instante. Yo también estaba muy, en ese momento, muy implicado en los Juegos, pues
sí.
Porque... había estado en Múnich 72 con una beca de la federación como mejor promesa del atletismo. Luego en los 80 como atleta.
Sí.
Luego ya 84 y 88 de invierno como periodista. En fin, había ido tocando los Juegos Olímpicos desde todos los ámbitos. Y caramba, si te ofrecen ser organizador, pues ya es lo que... Es acabar de cuadrar el círculo, ¿no?
Hoy te queríamos tener aquí porque vamos a ponernos en la situación de que España sea elegida con su candidatura de Madrid 2020 como la organizadora dentro de 2 días en Buenos Aires. Esperemos que sí, aunque parece ser que la lucha con Tokio está siendo muy peliaguda. Pero en cualquier caso, como no nos compete a nosotros, sino a los señores con derecho a voto del Comité Olímpico Internacional, vamos a hablar de, desde tu punto de vista, ya que has vivido la organización en Barcelona 92, ¿Qué reflejo, qué contarías desde dentro de los Juegos Olímpicos? Porque nosotros lo disfrutamos o bien yendo al estadio o normalmente por televisión, va uno cambiando el canal o va esperando cada hora y una vez ves natación, ves atletismo, ves halterofilia, ves hockey sobre hierba. Pero claro, estar, digamos, dentro de las tripas de la organización tiene que ser una visión, además de más completa, muy distinta, ¿no?
Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. A ver, organizar unos Juegos es algo muy, muy, muy pesado. Sobre todo para alguien, digamos, como era mi caso, que venía de un mundo, que era el periodístico, donde los resultados los obtienes a diario. Uh-huh. Los buenos o los malos.
Sí.
Haces un buen programa de radio y punto, ¿no? Y en televisión pues tienes tu audiencia y en los periódicos pues al día siguiente te ves retratado en el periódico para bien o para mal. Entonces, claro, pasar a realizar un trabajo donde tus resultados los verás dentro de 4 años... y donde la mayor parte de los parámetros y de las teclas que tocas a diario son suposiciones, uh-huh. Es decir, tienes que estar suponiendo que la familia olímpica querrá X, bueno, pues se hace realmente duro, se hace muy espeso, es un trabajo... Yo lo recuerdo con gran simpatía, pero...
Con carga.
Pero con una carga de... Es decir, de haber atravesado un desierto, sin menor duda, ¿eh? Sin la menor duda.
Oye, ¿tú trabajabas más, para entendernos, hacia arriba, es decir, hacia el olimpismo, o hacia abajo, hacia la gente de la prensa?
Pues yo hacía de bisagra. Hacía de bisagra. En el comité organizador construimos una figura muy interesante, que era la del... La del servidor del cliente. Uh-huh. Identificamos a los distintos estratos de la familia olímpica, deportistas, los propios, los VIPs, las federaciones, los periodistas, el público en general, y a cada uno de ellos le otorgamos la categoría de cliente. Uh-huh. Y dentro de la organización había 2 tipos de divisiones de trabajo. Las divisiones, digamos, instrumentales y las divisiones de servicio al cliente. Yo dirigía una división de servicio al cliente. Sí. Se denominaba la dirección de operaciones de prensa. Tenías que trabajar transversalmente en favor de tu cliente. Pero evidentemente en favor de tu cliente para que los juegos que organizaba Barcelona obtuviesen el resultado que queríamos los organizadores.
Claro.
Es decir, que no podías decirle que sí a todo lo que quisiera tu cliente. Uh-huh. 15.000 periodistas del año 92, pues no les puedes decir que sí a todo, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero tampoco puedes ser el típico organizador cazurro que se negase a todo porque simplemente unos son federativos, los otros son deportistas caprichosos o estos son periodistas malvados.
Oye, y con el transcurso de los días dentro de los Juegos Olímpicos, si unos Juegos Olímpicos, si no me equivoco, vienen a durar 2 semanas largas, ¿no? Uh-huh. Uno se va, desde tu punto de vista, desde tu puesto de aquel año 92, ¿se va dando cuenta a través de los colegas de prensa si los Juegos están yendo bien, si están siendo un éxito o no?
Sí, sí. Sí. A ver, lo duro de los Juegos fueron los 4 años anteriores. Lo duro de los Juegos para los organizadores fueron los 4 años anteriores. Es decir, yo no recuerdo mejor momento que los 15 días de competición. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se produce un fenómeno y es el siguiente. Tú durante 4 años... insisto en el asunto, y más en el año 92.
Sí.
Te contaré una historia, una anécdota. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 88, ya a pleno ritmo todo el comité organizador, nos encontramos que no hay documentación. No hay documentación. Es decir, 15.000 periodistas. ¿Qué quieren los periodistas? Y tú preguntas y dices, a ver, Los anteriores, Seúl, Juegos de Seúl,
sí,
no hay contactos. Juegos de Los Ángeles, bueno, pues fue un empresario privado, sí, que ahora, si quieres, te vende la información, pero que no la tiene agrupada.
Ya.
Juegos de Moscú, en fin, la Unión Soviética está en trance de desaparecer. Uh-huh. Es decir, te encuentras que no hay documentación previa, no hay ese legado de cómo hay que organizar unos juegos.
Pues eso es un castillo de naipes muy, muy duro a crear, ¿eh?
Sí, entonces hubo que crear eso en múltiples ámbitos, en el de la, claro, prensa, en el de los deportistas muchísimo menos, porque las federaciones estructuran eso, pero en otros ámbitos hubo que crearlo también.
Protocolos y demás, supongo.
Exacto. Ese fue uno de los grandes legados de Barcelona, que Atlanta ya vivió de eso y Sydney, Atenas, digamos, fue replicando los modelos que construyó Barcelona. Pero hubo que construir esa primera maqueta, ese primer modelo. Por tanto, los 4 años fueron muy duros. Luego existe dos momentos claves, que son la inauguración de Villa Olímpica y de Centro Principal de Prensa, sí, por lo que tú dices, empiezan a llegar 15.000 deportistas y empiezan a llegar 15.000 periodistas, y el proceso es gordo. Alojamiento,
claro,
la crisis del transporte.
Sí.
El transporte siempre entra en crisis,
sí, sí,
y siempre entrará en crisis por una razón, además, por una razón que es ridícula, que es la siguiente. Tú planificas el gran servicio de transportes a toda la familia olímpica, miles de autobuses, cientos de líneas de autobuses, pero cuando llega el día, quienes se colocan al volante son choferes voluntarios que han llegado procedentes de,
ya,
Albacete, Baracaldo,
claro,
Hospitalet, claro, etcétera, que no conocen los recorridos exactos de la ciudad.
Está claro.
El primer día es un caos. Nosotros lo solucionamos pues un poco improvisando, colocando a voluntarios de la ciudad en el propio autobús, y al tercer día ya se conocían los recorridos, ¿no? Bueno, ese es uno de los días claves, ese inicio, y el segundo, por supuesto, la ceremonia de inauguración. La ceremonia, por toda la mitología que se ha ido creando,
sí,
ha adquirido una trascendencia casi absoluta, hasta el punto que los juegos se valora si es un éxito o no en función de si la ceremonia ha gustado o no.
Correcto.
Eso es bastante un absurdo, pero sí, es uno de los absurdos de nuestra sociedad. Es decir, Juegos Olímpicos de Londres, que los tenemos frescos. ¿Te ha gustado la reina de Inglaterra tirándose en paracaídas y, sí, James, sí, Bond? Sí. Tal? ¿Te ha gustado?
Sí, sí.
Pues los juegos son un éxito. Bueno, es así de reduccionista y de absurdo, pero...
Pero viene a ser así.
Pero viene a ser así.
Oye, Martí, la última...
Pero,
la última...
Termino. Dime. Pero en cuanto a la ceremonia y se enciende el pebetero y el arquero, etcétera,
sí,
¡pum! Se va todo el mundo a 43 instalaciones deportivas y empieza el deporte.
Y empieza el disfrute.
Y empieza el disfrute.
Oye, la última pregunta, Martí. ¿Tú crees que si Madrid 2020 se lleva el gato al agua, de los que quedáis de aquel Barcelona 92, les convendría, y no lo digo por egoísmo tuyo, bueno, pues reunirse con vosotros, tener vuestra opinión en cuenta, teneros como consultores?
Pues, hombre, seguro que hay gente que sí. Seguro que hay gente que sí. Sí, sí. No, yo creo que no hay ninguna duda de que hay mucho talento en la gente que organizó Barcelona.
Sí.
Y yo creo que sí, que sería positivo. Sería positivo, sí. No sé, no se me ocurre ahora mismo quién.
Sí, bueno, pero bueno, es que estáis ahí, muchos de los que estuvisteis en Barcelona 92.
Yo creo que sí, que en fin, creo que sí.
Martí Perarnau, atleta, periodista, productor publicitario y compañero nuestro aquí, sobre todo en el partido de las 12 de COPE. Ah, y por cierto, que lleva una página web, Perarnau Magazine, polideportiva, magnífica, con información y opinión de primera calidad, que todo hay que decirlo. Muchas gracias, Martí, y me imagino que alineado como todos en que dentro de un par de días Madrid sea sede olímpica.
Fácil, ¿eh? Hay que ser...
Cautos.
Cautos.
Sí, señor.
Buena. Es un buen término, ¿eh?
Así lo pienso yo. Está complicado. Martí, muchas gracias.
Un placer.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'm just
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. En unos minutos vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, anímate a llamarnos. El teléfono es el gratuito, el de siempre, el 950-6006. Ya sabes que siempre colgamos nuestra carta en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Belén.
Mensajitos.
Este guitarreo, este guitarreo sonará dentro de poco en el Festival de Code aquí en Madrid, ¿no? Franz Ferdinand.
Sí, Franz Ferdinand va a venir y va a animar, pues como lo está animando nosotros la noche. Y lo que está muy animado son las redes sociales, Lartown. Estamos preguntando comidita rica. ¿Qué es lo que se te da bien en la cocina? ¿En qué eres una estrella? Aquel plato que no puedes... Que deja boquiabiertos a los comensales. Pues mira, Jorge González, en arroba la noche de COPE, nos dice que triunfo con unos cuantos, pero con la tortilla de patatas salgo por la puerta grande.
Ole.
Valor seguro, ¿eh? Que nos manda alguna, que estamos a estas horas aquí malamente. Y nos dice Michirones, que cómo no, ¿eh? Los michirones típicos de Cartagena, que luego explico de qué van los michirones cartageneros.
Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Me alegro,
bien,
me alegro.
Bien y nervioso.
Bien
ahora
y nervioso.
Contaré por qué.
Ahora contaré por qué.
Ay,
vamos,
ay, ay.
Vamos con la banda sonora de la noche.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la información que necesitas para empezar el día en COPE desde las 6.
COPE, estar informado.
Llega el momento decisivo para Madrid 2020. Escúchalo en directo este sábado por la tarde con los enviados especiales de COPE a Buenos Aires.
COPE, estar informado.
Dado que hoy la sección de Guillermo, y si él me lo permite, porque esto no está preparado, es muy interesante y tiene muchos datos y creo que además merece la pena, nos vamos a ir hasta la actualización de noticias dentro de un rato, cuando estemos en mitad de su sección, y continuaremos un poco después, porque estas ocasiones no hay que desaprovecharlas. ¿Por qué estás nervioso, Guillermo?
Estoy nervioso porque me caso la semana que viene.
¿No?
Te casas la semana que viene. Truán.
En justo 7 días.
¿A quién habrás engañado?
Horas dentro de 7 días.
Enhorabuena.
Casado. Mi último jueves de soltero, ya son.
Es hay que celebrarlo, soltero, hombre, algo hay que hacer.
Soltero, ya seré cualquier otra cosa, pero soltero, ya,
soltero
no.
Ya no. O sea,
que... Bueno, que sea para bien, enhorabuena.
Enhorabuena.
A ti y mucha paciencia a, no voy a decir su nombre, pero
a, su, tu chica.
A su chica, que es todo.
A tu futura esposa.
Sí,
bueno,
todo
Tania,
un amor.
Pasa,
¿eh?
Nada,
todo un amor. Tania, que te recuperes, que sé que estás un poco constipada y un poco febril ahora mismo.
Bueno.
Vamos a lo que nos lleva, Historias de la Historia. Bueno. Hoy nos vamos a algo que, bueno, tangencialmente y de forma a veces importante también nos afecta a nosotros, a pesar de que tuvo lugar lo que vas a contar en Gran Bretaña.
Pues tiene que ver con nosotros y tiene que ver con las bodas, ¿no?
Sí.
Tenía varias opciones, estaba pensando en la del Príncipe Carlos y Lady Dick,
sí,
que es una historia también... tela marinera, uh-huh, y en Gran Bretaña, de hecho, bueno, fue una conmoción. Yo creo que no nos hacemos a la idea de lo que fue la boda del Príncipe Carlos con Lady Di, sí, allí, en Gran Bretaña, y hasta qué punto se paralizó el país.
Yo tenía 11 años y la vi. Venía de la playa de Zarauz, subí a casa de mis abuelos, y mi abuela, que era una fan de todas las casas reales y todas estas historias, me hizo tragarme la boda del Príncipe Carlos.
¿Tú te acuerdas de una serie que echaban en la tele que se llamaba El diario de Adrian Mole?
No. Pero me acuerdo...
Era una serie que echaban en la 2, que sí, estaba basada en unos libros que fueron muy populares, que era el diario de Adrian Mole, que Adrian Mole era un chaval de 13, 14 años que contaba pues su primera adolescencia, ¿no? Su preadolescencia y tal, sus primeros conocimientos de chicas y tal, era un chico,
sí,
así raro y tal. Y bueno, cuando lees el libro, hay como páginas y páginas y páginas dedicadas a cómo, desde meses antes... toda la calle se preparaba para la boda de Lady Di,
¿ah, sí? Carlos. O sea, yo lo que sí me acuerdo, el único detalle que me acuerdo, aparte de las imágenes de la boda, me acuerdo que asistió el rey de Tonga. Y el rey de Tonga, en aquella época, ya no sé si hoy en día, pesaba más de 200 kilos. Y le prepararon...
Pues eso tiene que ver también con lo que...
Escucha. Le prepararon un trono reforzado... que fue lo que más me llamó la atención. Mi abuela estaba encantada con la boda y yo estaba encantada con el rey de Tonga, que se había comido pues todos los pasteles todos los días de su vida.
Bueno, pues el Príncipe Carlos y Lady era una opción que estuve barajando, la verdad, y al final me he ido con otra que es mucho más interesante desde una perspectiva histórica, desde luego,
uh-huh,
y que la verdad es que tiene un final también igual de infeliz. La verdad,
sí,
es que no he podido elegir un tema quizás más apropiado.
Bueno,
¿no?
Así es la historia.
Que es Las seis mujeres de Enrique VIII.
Sí, señor.
Enrique Tudor, ¿no?
Enrique Tudor, de las pilas.
Yo cuando lo estudié, yo estudié en un colegio bilingüe,
sí,
y dábamos historia inglesa,
uh-huh,
con lo cual ahí era Henry VIII, y nos hacían aprendernos las seis mujeres con una especie como de rima,
uh-huh,
que en inglés suena divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived.
Uh-huh.
Divorciada, decapitada, muerta, uh-huh, divorciada, decapitada, sobrevivió. Sí. La manera de aprenderse, el destino de las
está
seis
bien,
mujeres
ya no
de Enrique
nunca.
VIII, ¿no? De hecho, bueno, lo estudiar en inglés, el estudio inglés es muy curioso desde la perspectiva inglesa, porque, por ejemplo, Sir Francis Drake, para mí, era un héroe.
Hombre, por supuesto.
Y luego de repente lo estudias en historia española y es un pirata.
Es otra cosa.
Claro,
se dedica a robar
claro.
el oro, no, para resolver los ingleses. Era Sir Francis Drake.
¿Y qué hablar de Gibraltar?
Nosotros yo no llegué tanto. Yo al Tratado de Utrecht no lo recuerdo que lo dieran. Yo ahí no sé, quisieron meter mucho, ¿no? Lo dejaron ahí.
Pero bueno, vamos
a ir con Enrique VIII porque ahí es muy, muy interesante, ¿no? Los que hayan visto ya la serie de los Tudor.
Sí. Muy buena serie.
Pues los que la hayan visto ya toda esta historia les va a sonar. Vamos a intentar contarla de una manera que sea más interesante. Enrique VIII llega al trono de Inglaterra en 1509, cuando todavía no ha cumplido ni siquiera los 18 años, está a punto de cumplirlos tras la muerte de su padre Enrique VII, que es el primer rey de la casa de Tudor. Bueno, los Tudor surgen en un momento de la historia inglesa que tiene un punto parecido a Juego de Tronos. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, los que vean esa serie, que son de distintas familias que pujan por un mismo trono, tal. En este caso, a finales del siglo XV, las dos casas, más bien, compuestas a su vez de distintas familias, eran la casa de Lancaster y la casa de York. La casa de York apoyaba al rey en aquel momento, que era Ricardo III. La casa de Lancaster se enfrenta a este rey que, bueno, por la obra de Shakespeare sabemos que tenía una persona que la cabeza estaba un poco regular y ejerce sus propios, es decir, solicita sus propios derechos al trono. Hay una guerra entre las dos rosas, como se llama, la rosa de York, la rosa de Lancaster, la guerra de las rosas. ¿Y quiénes ganan? Pues ganan los Lancaster al final. Una de las familias.
Y los de York se conforman con el jamón,
sí. Las que no es un gran consuelo, pero no. Bueno. Una de las familias que apoyaban a los Lancaster de una manera tampoco demasiado clara, sino un poco tangencial, eran precisamente los Tudor, que era una familia de Gales.
Esperando un poco a ver lo que pasaban,
y ya al final, sí, muy definitivamente. De manera que este Enrique, que no es uno de los personajes más principales de la Guerra de las Rosas, ni de los más carismáticos, ni de los nobles más importantes de la época, pero sí es el que derrota a Ricardo III en la última batalla, aquella batalla de un caballo, mi reino por un caballo, ¿no? De la obra de Shakespeare. Y de ahí que empezara a sonar en las quinielas, los Lancaster le aceptaran como rey, y entre los York, tampoco los York y los partidarios, que eran bastante, tampoco disgustaba, pero es una especie de figura de consenso, ¿no? Y de hecho, lo primero que hará Enrique, cuando ya es coronado como Enrique VII, Enrique Tudor, es casarse con Isabel de York. Estamos con Enrique VII, ¿no? Que no nos liemos.
Sí, sí, de momento estamos con Enrique VII, con el padre.
Se casa con Isabel de York y así une las dos familias de nuevo bajo un mismo apellido, que es el apellido Tudor, ¿no? Es un gran matrimonio de conveniencia del que sale nuestro Enrique VIII, un chico de carácter bastante áspero, más que su padre, rebelde y con menos sentido de la oportunidad. De hecho, esto es interesante, que sus padres, esto es lo que sabemos, ¿no? Y otra historia que a lo mejor no sabemos tanto. Sus padres se empeñan en que se case con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, para así unirse también con la gran potencia de la época, que era España. Hay que recordar que hasta el siglo XVI la interacción entre España e Inglaterra había sido casi nula. Es decir, no hay batallas, no hay guerras, no hay nada, porque realmente, bueno, cada uno está en su mundo. El mundo era el Mediterráneo y Europa, y bueno, pues Inglaterra vivía en su isla y nosotros estábamos a otra cosa, ¿no? Más peleándonos con Francia y todavía con los musulmanes, ¿no? Por entonces. Ahora bien, aquí ya sí empieza la lucha por el Atlántico. Si estamos hablando de principios del siglo XVI, ya está América descubierta, Colón ya ha ido a la parte de Centroamérica, sobre todo, y determinadas expediciones inglesas ya están empezando a llegar a la parte de Norteamérica, ¿no? Entonces ya hay una especie de interés por la alianza que hasta entonces no había. Enrique VIII, sin embargo, se niega, al menos al principio, a casarse con Catalina de Aragón. ¿Y por qué se niega? Pues porque no quiere ser segundo plato. Y es que Catalina de Aragón ya había estado casada con su hermano Arturo.
Cierto.
Arturo había sido el primogénito de Enrique VII y es el primero al que casa automáticamente con la primogénita
de los reyes de España,
de Isabel y Fernando. Lo que pasa es que Arturo fallece poco después del enlace, a los 15 años, fíjate qué edad, y por entonces Enrique
tenía...
A los 15 años de edad. O sea, justo después del enlace, a los 15 años. Con lo cual, Catalina de Aragón, también con 15, 16 años, queda como viuda. Entonces, ¿qué se hace para arreglar aquello? Dice, bueno, pues el siguiente, que es Enrique, que tiene 10 años en esta época, bueno, pues va a ser el que se case. Entonces, es una cosa que arreglan los distintos reyes, los reyes de Inglaterra con los reyes de España, pero que a él no le han consultado. Los reyes de España, que ya sabemos también, que además que ya saben que el matrimonio es una muy buena manera de unir reinos, porque ellos mismos lo han hecho. Ahora bien, Arturo no quiere. Otra cosa es que precisamente por
Enrique
la oportunidad, Enrique no quiere. Ahora bien, una vez muerto el padre y coronado el rey, eso con 17 años justo para 18, y consciente del peligro de romper el acuerdo con España, pues Enrique VIII sí acepta casarse con Catalina de Aragón, aunque no llega a entender en ningún momento ni su misticismo religioso, no porque Enrique VIII no fuera religioso, ojo, lo era. Esto es difícil de explicar ahora mismo, porque bueno, era un mujeriego, era lujurioso, es decir, luego veremos en todas las peleas que tiene con el Papa, pero sin embargo era un hombre católico, confesionalmente católico.
Bueno, en aquella época cristiano, el catolicismo como tal no existía.
Bueno, es decir,
porque no había habido ruptura, quiero decir.
Dependiente de la Iglesia de Roma, si quieres, vamos, del Papa de Roma. Reconociendo su autoridad, vamos, en cualquier caso. Y tal, pero otra cosa es España, ¿no? Que lo de Catalina de Aragón, la austeridad castellana, efectivamente, esto es otra cosa, ¿no? Este matrimonio es un desastre prácticamente desde el principio, tienen tres partos fallidos y a la cuarta nace María Tudor, que luego será conocida posteriormente como Vladimiri, que eso es para contarlo otro día. Bueno, sí. El cóctel que famoso Vladimiri es por María Tudor, que luego será reina de Inglaterra años después y montará una muy, muy importante, ¿no? El problema es que el matrimonio entre Catalina y Enrique era un cachondeo y estaba lleno de infidelidades. Y entre las infidelidades más sonadas de Enrique VIII estaba María Bolena. María Bolena era ayudante de cámara de la propia Catalina de Aragón y amante, como hemos dicho, de Enrique VIII. Y en una de estas, pues Enrique VIII se fija que hay una chica que va mucho con María Bolena y dice, ¿y esta quién es? Mi hermana Ana. Y le gusta más que María Bolena. Y le gusta mucho más que Catalina de Aragón. Hasta el punto de que Catalina de Aragón la echa de la corte, sí. La echa de sus aposentos, no la echa de Inglaterra de milagro, pero ella es la que se va con los padres a España otra vez de vuelta. Y bueno, pues Ana Bolena coge las dependencias, coge el papel prácticamente. Y ahí es cuando de repente dice, bueno, pues me voy a casar. Hay un pequeño problema, claro, que es que ya está casado. Y la anulación no tiene sentido, porque después de que no está consumado, después de cuatro abortos y una niña, ¿no? Así que, bueno, lo que tiene que hacer es lo que ahora entendemos como un divorcio, que es una anulación legal en aquel momento, ahora diríamos divorcio. La Iglesia no se lo permite, por supuesto, él se reúne con el Papa, con Clemente VII. Clemente VII acepta una especie como de comisión para estudiar el tema, porque saca una encíclica del Papa León X, creo que es, en la que, bueno, se comenta sobre el matrimonio, una serie de edad que no se cumplían con Catalina, tal. Es una manera de ganar tiempo. Clemente lo que quiere es que él se dé cuenta de que no puede hacer una cosa tan grave. Por supuesto, la comisión acaba en nada, le prohíben casarse. Ahora bien, él se va a Francia y ¿qué hace? En secreto se casa con Ana Bolena. Dice, bueno, pero eso es bigamia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces lo que hace después es que se vuelve a casar en Londres y ordena al departamento jurídico correspondiente del Reino de Inglaterra, al chancellor, que lo declare nulo el matrimonio con Catalina de Aragón, que eso no ha existido y que dé por válido el de Ana Bolena. De manera que Catalina de Aragón en ese momento ya deja de existir legalmente, deja de ser la reina, por supuesto, ni reina consorte ni nada, solamente tiene un título que es por haber sido la viuda del antiguo heredero.
De Arturo.
Del hermano mayor de Enrique VIII, ¿no? Es lo único que tiene. Y a partir de ese momento, Ana Bolena es la que pasa a ser reina consorte y María Tudor, que es la hija de Catalina y de Enrique VIII, se la declara hija ilegítima.
Y aparecerá enseguida la figura de alguien muy importante en la historia y en la historia del catolicismo, como es Tomás Moro, pero esto vamos a hacerlo después de actualizar las noticias.